Chico Flicks, episodio 23. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 15 de agosto y estamos emitiendo nuestro episodio número 23, en el que vamos a hablar sobre el miedo a la hora de empezar como psicoterapeuta. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Jeff Prasad y una semana más estoy aquí con mi amigo y compañero Darío Benítez. Muy buenas, Darío.
Hola, buenas tardes, Jeff.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues hoy, después de... Bueno, vamos a ver cómo sale este episodio porque la semana pasada tuvimos que cancelar debido a problemas técnicos y de agenda.
Claro.
Pero yo creo que hoy ya sale, esto ya sale hoy.
Esto va a emprender bien hoy.
Sí, esto va a emprender bien.
Bueno, la que nos viene a hablar un poco también sobre emprendimiento es nuestra invitada de hoy. Ella es Patricia Polo, es psicóloga, es máster en terapias contextuales y también es máster en sexología, orientación y terapia de pareja, entre otras muchas cosas más que descubriremos a lo largo del podcast de hoy. Bienvenida, Patri.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo andas?
Bien, bien, cruzando los dedos, porque hoy salga todo bien.
Nada, seguro que sí.
Seguro que sí. Además, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, seguro que a la gente le ayuda un montón, que son esos miedos, esas barreras, esos primeros pasos a la hora de lanzarnos un poco al ruedo, ¿no? Un poco a emprender como psicoterapeutas, que lo que supone ese primer pasito que es tan duro y que realmente no se nos enseña en la carrera.
Sí, de hecho, ese es uno de las principales barreras que tenemos, ¿no? Que nadie nos dice cómo tenemos que empezar, no encontramos información en ningún sitio y, bueno, nos vemos un poco ahí en como si nos soltaran en el monte, ¿no? Ahí arréglatela un poco.
Claro. Pues puede ser interesante que nos cuentes un poco tu trayectoria, cómo lo has ido haciendo y así ya también te presentas a la audiencia.
Pues sí, mira, pues yo llevo 2 añitos trabajando como psicóloga general sanitaria en una policlínica. Llevo unos 2 añitos allí, solo que en exclusiva llevo 1 casi, porque antes lo estaba compaginando con otra historia. Mi historia aquí en el emprendimiento se remonta al año 2013, donde yo, al acabar el máster de sexología y, bueno, antes incluso de empezar el general sanitario, yo ya me dediqué a mandar currículum. 3 años después, en el 2016, me llaman de este sitio, ¿no? Después de que llevaba ahí el currículum 3 años cogiendo polvo, pues me llaman 3 añitos después. Y a mí me coincidió que yo estaba terminando en ese momento el general sanitario, con lo cual tuvieron que esperarme 5 meses hasta que yo terminara. Bueno, 5 meses hasta que terminé, más luego los 2 meses de gestiones, de alta como autónomo, el plan empresarial y todo lo demás. Entonces, bueno, imagínate ahí esos 5 meses que yo viví de vorágine emocional, ¿no? Al estar acabando las prácticas del máster, entregar memoria, hacer el TCM y luego todo lo que vino después, ¿no? Ese miedo a ostras, que esto empieza ya, ¿no? Ese miedo a no dar la talla, a hacerlo mal. Al final era una empresa que había apostado por mí, ¿no? Que me había elegido a mí de entre todos los currículums que le habían llegado en esos 3 años atrás. Y bueno, pues eso, miedo a hacerlo mal, a no saber abordar algún caso, a la crítica, ¿no? Y sobre todo también el miedo a sentir yo todo ese miedo, ¿no? Porque por contacto que yo había tenido con otros psicólogos, pues bien en las prácticas o en otros trabajos, o incluso la formación que yo he recibido en la carrera. No sé si a vosotros os pasó lo mismo, ¿no? Pero quizás a mí lo que se me inculcó fue un psicólogo impasible, ¿no? Y incluso frío, que nada le perturbaba, ¿no? Y que estaba siempre duro, ¿no? Como una roca. Y claro, yo en esos momentos de miedo máximo, pues yo no me identificaba para nada con eso. Entonces eso a mí me hizo desconfiar, por supuesto, de si yo podía estar ahí mientras yo me estaba sintiendo tan vulnerable, ¿no? Fíjate, algo tan humano como eso, a mí incluso me hizo desconfiar. Hoy en día ya sé que esto es real, ¿vale? Y que, claro. y que es totalmente normal, pero bueno, puede ser que alguien que esté ahí en ese momento de empezar a emprender o que se lo esté planteando, bueno, pues creo que es muy, muy real, muy, muy humano sentir todo esto y sentirse así, ¿no? Al borde del abismo, prácticamente.
Parece que se invalida un poco el miedo a, bueno, a empezar en cualquier cosa casi, y a los psicólogos sobre todo, ¿no? Como si no tuviésemos que sentir ningún tipo de emoción,
claro, yo creo
desagradable
que
o barrera.
A nosotros se nos castiga mucho eso, ¿no? Incluso por parte de los más allegados, ¿no? De familia, estos típicos comentarios, ¿no? Que hay, yo creo que en todas las casas de todos los psicólogos, bueno, pero y tú te puedes poner con esto, ¿no? Si tú eres psicólogo, tú sabrás cómo llevar esto, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no, ¿no? O no tengo por qué saberlo en mis propias carnes, claro. Tendré derecho yo también a poder sentir todo esto, ¿no? Es que es esto, ¿no? Lo que tú dices, se invalida muchísimo, claro. Muchísimo.
Así, muchas veces también se tiene ese, como, ¿no? Esa imagen del psicólogo como un monje budista que está debajo de una cascada y que nada le perturba, ¿no? Y yo creo que también eso tiene que ver un poco con el aura que hay en el emprendimiento, ¿no? Que es como tienes que hacer, tienes que producir, no puedes fallar, tienes que estar siempre motivado. Y una cultura tan, bueno, no me gusta la palabra tóxica, ¿no? Por así decirlo, claro, ¿cómo se consigue hacer con toda esa cultura, a pesar de esa cultura que hay ahí?
Bueno, pues lo primero es darse cuenta de que eres humano y que, bueno, pues vas a fallar, ¿no? Darte cuenta de que en algún momento vas a tener algún error, ¿no? Seas psicólogo o seas albañil, da igual. El caso es que, bueno, cuando cometas alguno de estos errores, bien ya sea en el proceso, porque, bueno, pues yo qué sé, te falla algún papel o hayas fallado con tu asesor, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? O ya mismamente en tu práctica profesional. Asume que eso te va a pasar, ¿no? Que no eres perfecto y que en algún momento esto va a venir y que seguramente, pues, ese miedo inicial que había te recuerde, ¿no? Todos estos mensajes que seguro que te estaba dando, ¿no? Por lo menos quizás los que a mí me mandaba, ¿no? Tipo, no vas a poder con esto, no te va a salir, ¿no? Seguro que cuando fallas en algo, esto te lo vuelve a recordar. Y bueno, acepta que eres humano, que te vas a equivocar y sigue en marcha, ¿no? Piensan como cuando aprendiste a montar en bici, ¿cuántas veces te caíste y sí, qué hiciste después, ¿no? Si te levantaste y seguiste con la bici o si aparcaste ya la bici. Probablemente seguirías con la bici, ¿no? Pues con esto igual, ¿no? Estos errores, además, luego nos hacen aprender mucho de todo esto, ¿no? Yo no sé si vosotros tenéis así errores típicos. Yo tengo ahí como dos grandes errores, ¿no? A los que no voy a volver a caer, ¿no? Te lo aseguro, que tengo la lección más que aprendida. Por ejemplo, no sé si esto le sirve a alguien, uno de mis mayores errores fue el hacer mucho caso a esos mensajes de WhatsApp, ¿vale? Estas personas tan insistentes, ¿no? Que exigen incluso que les responda, sea la hora que sea y sea el día de la semana que sea. Yo le hacía mucho caso a eso, ¿no? Porque mi miedo me estaba diciendo que si yo no hacía caso a eso, no estaba atendiendo bien a mi paciente / cliente, como lo quieras llamar. Yo ahora, gracias a FAB, bueno, pues tomo eso como una CCR1, ¿no? Entonces esa insistencia la abordo luego en sesión, ¿no? Tipo, oye, ¿y esta necesidad que tenías el otro día? ¿Por qué te resolviera esta duda o lo que sea? ¿Se parece a esto que haces? ¿Que te aleja de, bueno, pues lo que sea que estemos trabajando?
Claro, al principio también un poco ese miedo, ¿no? A que te abandone el cliente, a que lo hagas mal, a que, ay, los primeros clientes que a lo mejor, pues, claro, dices que esto es mi primer cliente, ¿cómo me va a abandonar, no? Como ese abandono terapéutico que acaba llegando, porque
sí, total. Y
tiene que llegar.
Y al final es como prácticamente como si te dejara alguien súper querido, ¿no? También pasas por incluso por ese duelo, porque bueno, al final estás teniendo una pérdida y te estás topando de frente con todo ese miedo, ¿no? Es eso, o sea, si me deja el primero, ¿qué va a pasar después, no?
Un poco, yo a veces lo pienso, digo, generamos, en muchas ocasiones yo he generado un vínculo con algún cliente y le puedes coger cierto cariño, estás viendo que avanza y de buenas a primeras desaparece. Y dices, Uf, y ya empiezan los sí. pasajerazos, ¿no? Bueno, si hablamos de la metáfora del autobús o lo que sea, vienen los pensamientos de ¿qué habré hecho? ¿Habrá sido cosa mía? ¿Habrá sido cosa de su vida? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Y te puedes llegar a machacar un montón, sobre todo al principio, ¿no? Que no está el
sí,
cuerpo
sí,
hecho.
Sí, claro.
Supongo que eso lo habrás vivido.
De hecho, recuerdo a mi segundo paciente que empezamos a trabajar muy bien hasta que, bueno, tenía un entorno bastante complicado que no me hacía ningún caso, pero bueno. De repente un día llega y me dice que es que no conecta conmigo. ¿No? Entonces, ¡buah! Eso fue un hachazo brutal. Mi segundo paciente, ¿vale? O sea, yo...
¡Ostras!
Claro, o sea, yo...
A dormir la siesta.
Bueno, y ahora, ¿qué hago yo, no? Con mi segundo paciente. Yo llevaba ahí, nada, dos semanas en esa consulta. Y bueno, pues es eso, ¿no? Primero el permitirte estar mal por lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, estás teniendo una pérdida al final, entonces, bueno, pues permítete enfadarte un poco por lo que está pasando y ojo, un poco también con ese machaque, ¿no? Un poco autodestructivo que a veces tenemos, el qué habré hecho yo mal, el revisar una y otra vez el caso para ver dónde ha fallado. Bueno, pues seguramente se haya fallado en algo, seguramente hayan sido factores también por parte de la otra persona, factores ya que escapan al control tuyo y del otro, con lo cual que al final esto no es solamente un trabajo de una persona, ¿no? Es un trabajo conjunto, ¿no? Okay. Y es algo que siempre se pone encima de la mesa, ¿no? Ahí estamos remando los dos. En el momento en el que uno deje de remar, el barco se pone a dar vueltas, ¿no? ¿Por qué uno deja de remar? Pues hay muchas cosas que no podemos controlar, ¿no? Y yo creo que cuanto antes nos topemos con eso y cuanto antes vivamos con eso, yo creo que es mucho mejor. Yo ahora me alegro de haber vivido esto en mis primeros días. O sea, si esto me viene ahora, o sea, si yo llevo el recorrido que tengo ahora, que está bastante guay, si yo lo llego a tener ahora, yo creo que me hunde mucho más de lo que me afectó en su momento.
Claro. Muchas veces ese miedo, ¿no?, hace que dirija nuestras vidas, ¿no?, hacia otros caminos. No sé si en tu caso te ha pasado que tú hayas elegido este camino como psicoterapeuta y en la clínica, ¿no?, y luego hayas dicho, ostras, es que me ha venido este cliente, quiero dejarlo todo y hacer otra cosa que no tenga nada que ver con esto.
Sí, no fue por algo en concreto, fue por ese miedo en general, ¿no? Básicamente me puse al servicio de todo ese miedo que yo tenía al principio. Y fue, pues nada, al poquito tiempo, llevaba unos 6-7 meses y de repente aparecieron por ahí unas oposiciones a la Junta, había unas poquitas plazas de psicólogos y bueno, pues me encabezoné muchísimo con ellas, en el sentido de, bueno, si tengo algo estable, este miedo se va. Y como no quiero tener este miedo, necesito tener algo estable, ¿no? Entonces yo usé esa regla, esa lógica un poco absurda, ¿no? Porque, bueno, como no era lo que yo quería, pues esos 6 meses que duró esa aventura de prepararme oposiciones mientras tenía 2 trabajos, casi me cuesta la salud. Así que gracias, que agradezco hoy en día haber pasado por este tiempo, porque me permitió conocerme mucho, ¿no? Y me permitió darme cuenta que no era lo que quería, que yo estaba al servicio de todo ese miedo, que estaba haciendo lo que ese miedo me estaba diciendo y que no era el camino que yo quería hacer, ¿no? Y a día de hoy, bueno, pues todo ese miedo que me viene lo tengo mucho más integrado, ¿no? Lo tengo mucho más aceptado, ¿no? Si lo queréis llamar así. Ya viene conmigo, ¿no? Y ya sé un poco ya más distinguir a qué mensaje le tengo que hacer caso, qué mensaje de ese miedo les tengo que hacer caso, porque bueno, quizás me está poniendo en alerta en algo que no estoy teniendo en cuenta, y a qué mensajes pues los tengo que dejar de fondo, ¿no? Como cuando tenemos la tele o la radio puesta de fondo.
Claro. Has hablado de aceptación, ¿no? ¿Cuál es el papel de aceptación? ¿Cuál es el papel que ha tenido la aceptación en todo tu proceso?
El papel que ha tenido la aceptación ha sido importantísimo, ¿no? O sea, si yo no hubiera aceptado todo este miedo como una parte más de todo esto, pues bueno, hoy en día seguro que estaría mezclando cosas, estaría mezclando trabajos, o no sé si seguiría aquí en el sitio donde estoy, ¿no? Pero seguro que me hubiera desviado bastante del camino. Al final, el dejar que me acompañe bueno, es un poco haciendo referencia a esta metáfora tan bonita, ¿no? De la rosa y las espinas, que bueno, quien no la conozca simplemente dice que para tú comprarte una rosa, compras la rosa entera, ¿no? Y te estás llevando a casa también una parte de esa rosa que es menos especial, ¿no? Menos llamativa y menos gustosa, que son esas espinas. Bueno, pues al final este miedo son las espinas también, ¿no? Entonces yo en mi rosa de emprendimiento, en mi rosa de consulta, vivo a diario también con esas espinas. Ahora, el aceptar que eso está ahí me permite elegir a qué le quiero hacer yo caso, ¿no? Y si quiero seguir en este camino, que lo elegí por algo, o si me quiero desviar porque le estoy haciendo mucho caso a esas espinas.
Que es natural, ¿no? Sentir todo ese miedo, porque hoy en día emprender es bastante complicado a priori, ¿no? Porque el fracaso supone dinero y tiempo. Entonces, no todo el mundo dispone de las dos cosas. De hecho, para emprender, yo soy consciente, ¿no? Del apoyo de mi familia que ha sido para poder hacer lo que hago. Y no todo el mundo vive esa circunstancia. Esto es algo que tenemos que reconocer todos. El capitalismo está ahí encima de nuestras cabezas. Entonces siempre vamos a ir con pies de plomos. En muchas ocasiones sí es cierto que la relación que tenemos con nuestro miedo sí que nos está frenando de alguna manera injustificadamente, tal vez. Entonces sí que es interesante tener esos micropasos, lo llamo yo. Hay una metodología de desarrollo de negocios que se llama Lean Startup o Lean Startup, ¿no? Si lo dice más inglés refinado, que consiste en equivocarse pronto y equivocarse bien, ¿no? Es generar hipótesis muy pequeñitas para ir validando ese modelo de negocio, que quiere decir hacer mini experimentos. Entonces, oye, yo creo que puede irme bien si me publicito aquí o si hago esto, otro y tal para generar clientes o que vengan a mí, o crees que este experimento o esta idea de negocio puede funcionar en este pequeño sector, pues hago algo muy pequeñito con poco riesgo para ver si funcionaría o no, y luego poco a poco voy ampliando. Entonces a mí me interesaría saber, supongo que la audiencia también, cuáles son esos pequeños pasitos que has ido dando, que diste tú al principio, que te han ido acercando a lo que tienes ahora.
Pues mira, yo creo que el primer paso, bueno, el primero y el segundo yo creo que van un poco en paralelo, ¿no? Quizás el primero sería el definir cómo lo quieres hacer, ¿no? Si quieres ir o si tienes los medios para ir por tu cuenta totalmente, ¿no? Donde tendrías que buscar un local, si necesita obra, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con toda esa inversión que conlleva, todo lo que sanidad también exija. O si, como en mi caso, vas a compartir un espacio, bien en una policlínica o en estos espacios de coworking que están ahora proliferando mucho, ¿no? Que cada vez hay más en más ciudades. A la par también que se hace esto, definir qué es lo que quieres ofrecer y cómo vas a querer destacar. Básicamente esto consiste en crear una marca, ¿no? de ti mismo y empezar e incluso a divulgar lo que ya sabes, incluso antes de ofrecer un servicio como tal de consultas, ¿no? Por ejemplo. Y esto quizás ahora tenemos muy a mano estas redes sociales, ¿no? ¿Por qué yo creo que esto es importante? Pues porque somos muchísimos, ¿no? Salimos como setas, ¿no? Al año hay muchísimos egresados y hay un, claro, y hay un porcentaje muy alto que al final acaba emprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a muchos compañeros, ¿no? Que lejos de ser una amenaza, que esto también es algo que creo que es importante, ¿no? El no ver a los demás como una amenaza, sino como una oportunidad de crear sinergias, ¿no? Y incluso de aprender de ellos, ¿no? Entonces, bueno, el estar ahí también, el hacerte un poco más visible en redes sociales, te ayuda, ¿no? A crear tu marca personal. Incluso invertir en esto, ¿no? Esto que decías antes, Darío, pues también quizás el, si te lo puedes permitir, buscar a una persona que se dedique a marketing, a creación de marca personal, ¿no? Que te ayude a dar todos estos primeros pasos. O incluso si nos vamos a lo más básico, en los puntos de activación empresarial, donde vas normalmente a darte de alta como autónomo, ahí es donde te ayudan, ¿no? A dar todos estos primeros pasos para darte de alta, y antes de eso te ayudan a hacer un plan de empresa donde ves tus puntos fuertes, tus puntos débiles, te ayudan a crear esa marca, ¿no? A definirte qué es el servicio que tú quieres dar y cómo eres tú, ¿no? Para dar ese servicio. Entonces, ya desde ahí ya se puede ir creando esa marca personal. Y sobre todo eso, definir qué es lo que quieres transmitir y hacer tuyo ese mensaje, ¿no? Que la gente te vea y te defina por el servicio que tú estás dando. Al final, que no seas uno más, sino que tengas algo diferente que aportar, ¿no? Y que vaya contigo con lo que tú quieres, con lo que tú quieres mostrar.
Claro. No, yo sé que, bueno, has mencionado tres pasos, ¿no? Hay uno más, ¿no? Por ahí.
Sí, bueno, un paso que a priori es opcional, pero que yo recomendaría muy encarecidamente sería el de buscar un asesor que te lleve toda esta parte fiscal, porque es, por lo menos para mí, es horrible, por decir una palabra. Entonces, tener una persona en la que delegar todo esto, ¿vale? Que no estás obligado a, por supuesto, no estás obligado a entender de esta materia, tener una persona que se encargue de todo esto, para mí es prioritario, es de los primeros pasos, vamos. O sea, yo creo que tuve al asesor antes de darme de alta como autónomo.
Sí, sí, es que ellos mismos también te pueden dar de alta en el IAE y como autónomo. Uh-huh. Entonces es importante tener una buena figura de referencia, porque a nosotros no nos forman, y aunque nos formasen, que creo que tendrían que hacerlo en la carrera en cuanto a las tareas administrativas y de marketing también, que tenemos que hacer cuando queremos emprender en psicología, pero nociones básicas para saber luego qué pedirle un poco a los asesores. Ellos se han estudiado y se dedican a eso, entonces lo van a hacer bastante mejor que nosotros, y bueno, que eso nos puede ahorrar algún que otro susto, ¿eh? Que no es...
Sí, sí, totalmente, totalmente. Date cuenta que, bueno, tenemos obligaciones fiscales trimestrales, ¿no? Entonces, no tener a esta figura conlleva que tú cada tres meses tienes que romperte la cabeza para hacer todo esto, ¿no? Y aparte es eso, o sea, te expones a liarla de alguna manera porque tú no estás obligado a saber esto, ¿no? Entonces, si ya de normal, como hemos hablado, es normal equivocarse, pues si encima ya no manejas esto, ten por seguro que la vas a liar de alguna manera. Entonces... Y sobre todo, mira, esto que dices de que se nos debería informar de todo esto, ¿no? Ya desde incluso desde la carrera. O sea, yo ya no te digo una asignatura, pero, no sé, seminarios, talleres, ¿no? Que venga alguien a dar una charla para informar de todo esto. Porque sobre todo hay una parte que a mí me perturbaba muchísimo y de la que me tuve que enterar por mi cuenta, porque nadie sabía asesorarme, ni siquiera en el colegio de psicólogos, ¿no? Que es toda la parte legal, ¿no? Desde las competencias que tienes como sanitario, por ejemplo, o desde tener al día la protección de datos, ¿no? Donde muchas veces esta protección de datos te la va a tener que llevar un asesor diferente al que te lleva la parte fiscal, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tengo dos asesorías diferentes, porque la mía fiscal lleva también protección de datos, pero no me cubre una protección tan alta como la que necesitamos los psicólogos. Entonces, tuve que buscarme otra, ¿no? O incluso documentos que son imprescindibles que tenga sí o sí en la consulta, ¿no? El consentimiento informado, la hoja de protección de datos, ¿no? Que sepas qué es lo que necesitas para protección de datos, dónde tienes que ir a preguntar, dónde tienes que guardar los historiales. Esta parte que es un poco... que está como de lado, ¿no? Pero que toda esta parte legal es importantísima. Claro. ¿No? Y que no la podemos descuidar, pues incluso, o sea, esto para esto hay que moverse, ¿no? Porque nadie nos informa de esto. Y insisto, o sea, desde el Colegio de Psicólogos, por lo menos a mí, no sabían qué respuesta darme, ¿no? O sea, solo esa figura legal que hay a la que llamas, ¿no? O sea, cuando tienes una duda más esto, pero los pasos que había que dar o qué necesitas tú, no sabían dar una respuesta. Entonces... Claro. Ostras, tener información sobre esto a mí me hubiera evitado un quebradero de cabeza, ¿no? O sea, me hubiera evitado el pegarme horas buscando, preguntando, ¿no?
Claro. No, y la verdad es que es eso, ¿no? Que es que no hay nada de información sobre este tema.
Nada, nada, en internet tienes muchísimo. Sí que es verdad que ya cada vez hay más plataformas y hay foros donde, bueno, pues hay más conciencia de esta carencia y bueno, te informan, ¿no? Pero claro, es esto, ya una vez que ya ha salido y te topas con esto, ¿no? Cuando ya sales y dices, ostras, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago con esto que me está faltando? Y yo creo que esto es algo importantísimo que se debería abordar desde la facultad, ya seas emprendedor o no. Quiero decir, de todas estas obligaciones legales también las tienes si estás trabajando por cuenta ajena, ¿no? O sea, no estás exento de estas responsabilidades. Con lo cual, creo que es importante, ¿no? Y me llama la atención que a día de hoy yo conozco a colegas que no tienen ni idea del tema de protección de datos, que no saben. Entonces, a mí me alarma, ¿no?
Claro. Hay algunas, bueno, algunas como los de Siki, ¿no? Jorge fresco, Recio. Fresco. Era que soy un fresco, no, Jorge Recio, ¿quién
no sé,
es?
Algún amigo tuyo. No,
será eso, qué malo soy para los nombres. Bueno, un saludo. En fin, no, pero a lo que iba, que estos chicos están haciéndolo muy bien y se nota que hay una necesidad porque se ve la interacción por parte de la comunidad con ese tipo de contenido. O sea que la necesidad existe. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿por qué no está llegando esto a la formación universitaria? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos un poco en pañales y eso no tendría que ser así.
Sí, totalmente, totalmente. Yo confío en que con el tiempo esto se vaya implementando un poquito, ¿no? Por lo menos, no sé, que esporádicamente vaya alguien a dar una charla, aunque sea sobre protección de datos, no lo sé. No sé si ahora mismo se está haciendo. En mis años, ya te digo que no hubo ni la intención, ¿no? Interés había, pero no había intención. No sé si a día de hoy se está haciendo, ojalá, ¿no? Ojalá. Que los que salgan ahora salgan con todas estas dudas mucho más resueltas que nosotros.
Claro, claro. No sé si este tipo de problemática la has visto reflejar algún tipo de paciente, alguna historia que hayas tenido en consulta.
Con el tema este de protección de datos, ¿te refieres?
No, de emprender en el, ¿no? En el mundo.
Sí. Tuve un caso bastante chulo, así que si queréis os lo cuento. Lo tuve hace un tiempo y bueno, ya está, ya vuela libre y hace poquito hablé con él para ver todo esto, ¿no? Bueno, pues os pongo un poco en contexto, os cuento un poquito su historia para que veáis que muchas veces este miedo a emprender es normal, que es tremendamente lógico, pero que muchas veces es un viejo conocido, que quizás hace falta analizar y abordar más allá del mero hecho de tomar la decisión de si emprendo o no emprendo, ¿no? Entonces, os cuento un poquito la historia de este hombre. Bueno, era un hombre relativamente joven, casado hace bastante tiempo, con dos hijas pequeñas y trabajaba para el Estado, ¿vale? Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Casi que por compromiso familiar. Él fue instruido prácticamente para trabajar aquí. Su padre trabajó siempre ahí y le inculcó una disciplina muy rígida, hasta el punto de que él tenía que ganarse ciertos privilegios como era el comerse un dulce o el afecto de su padre, ¿vale? Por lo que él pues, no consideraba otra opción más que trabajar de lo mismo que su padre, aunque él siempre tuvo otras aspiraciones, que por supuesto no eran compartidas con su padre. Él siempre quiso ser artesano, ¿no? Entonces, bueno, ya imaginaos lo que podría pasar por la cabeza de su padre si esto se ponía encima de la mesa, ¿vale? Era algo inadmisible. Su madre, por el contrario, pues siempre fue muy atenta y muy cariñosa, pero ella también cuidaba mucho las palabras y los actos que tenía para complacer a su marido. En cambio, la relación que tiene con sus hijas es bastante diferente, porque él siempre tuvo claro que no iba a dejar que sus hijas mendigaran su amor, así que él procura ser más atento y más cariñoso. Incluso está interesado por la disciplina positiva, ha realizado cursos, ha leído, ¿no? Pero todo esto incluso, fíjate, a espaldas del padre, ¿no? Porque esto es algo que según palabras que dice él del padre, pues no es algo de hombres, ¿no? Nos podemos imaginar un poco ya el entorno donde este hombre se ha criado. Claro, esto también hacía que delante de las niñas él fuera una persona muy firme y muy impasible, ¿no? Que delante de las niñas a él nada le afectaba, para que las niñas no vieran que él era débil, ¿no? Porque era un poco el mensaje que a él se le había transmitido. Con lo cual él se mostraba muy distante cuando tenía algo de malestar, cuando tenía ansiedad, que era sobre todo lo que tenía, pues como esto era inconcebible, ¿no?, para él, que sus hijas le vieran así, entonces él escapaba de todo esto, ¿no?, y se mostraba mucho más rígido con las niñas, dejaba de jugar con ellas, las hablaba mal, ¿no?, para que sus hijas no quisieran estar con él y él pudiera estar tranquilo dentro de su malestar. Bueno, él había trabajado con psiquiatras y con psicólogos desde que empezó a prepararse para su trabajo, porque bueno, tuvo que pasar por una oposición, y una vez ya que empezó a trabajar aquí, como eso le alejaba tanto de lo que él quería de verdad, bueno, pues esto le provocó de todo, ¿no? Él trabajó con, pasó por un periplo de psiquiatras y psicólogos para trabajar desde disfunción eréctil, problemas de la piel, trastornos gastrointestinales, bueno, de todo, ¿no? Todo con mucha ansiedad y periodos de estado de ánimo bastante bajos. Cuando llega a consulta, él llega con la premisa de que ya no soporta más esa vida, que esa no era su vida. Él hacía ya mucho tiempo que había decidido acabar con ese trabajo y emprender. Su mujer lo sabía y su mujer le apoyaba. Pero quería cambiar, pero no sabía cómo enfrentarse a ese miedo que le provocaba. El simple hecho de pensar en ir a informarse sobre el emprendimiento, ¿no? Eso ya le provocaba una fuerte ansiedad, lo que le reforzaba el seguir viviendo una mentira, como él decía. Había dejado de fabricar su artesanía porque el estar ahí en su taller le hacía imaginarse en un nuevo puesto de trabajo, en un nuevo centro, y eso ya le provocaba mucho malestar, ¿no? Y ya provocaba que ya estuviera de mal humor todo el día. Hizo que pasara menos tiempo con sus hijas, que estuviera mucho más estricto con ellas para que las niñas no quisieran estar con él, y también se alejó bastante de su mujer, ya no salía con ellas, no, bueno, esas relaciones sexuales eran inexistentes. Él decía que se estaba transformando en su padre, ¿no? Era un poco lo que traía. Al mismo tiempo, él se implicó mucho más en su trabajo, en su actual trabajo, porque pasó a ser un distractor de esa ansiedad. Pasaba allí muchas más horas de las que le correspondía, por eso, porque mientras estaba ahí, bueno, pues no estaba pensando en que él iba a emprender en algo totalmente diferente, entonces se encontraba mejor, pero a la vez le provocaba mucho malestar verse ahí en un entorno que no quería. Él estaba muy, muy, muy fusionado con esa ansiedad y sobre todo con el sentimiento de decepción de su padre, ¿no? Él tenía miedo a no ser válido. Para colmo, su padre estaba empezando a tener un deterioro cognitivo muy leve, pero bueno, que ya estaba ahí ese deterioro, ¿no? Entonces, encima, ¿cómo puedo hacerle esto, no? Él se movía mucho por ese miedo a decepcionarlo y a perder la aprobación de los demás, ya sea sobre todo del padre, pero bueno, también de su mujer, con la que también se trabajó algo, pero bueno, fueron cosas muy, 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 muy puntuales. Bueno, trabajamos así a grandes rasgos mucho con la metáfora del jardín, ¿no? Trabajamos mucho sobre todo la discusión, unida constantemente a valores, claro está. Él fue capaz de hablar primero con su mujer, de expresarle todo esto que le había pasado, porque la mujer sabía perfectamente, ¿no? Pero él era incapaz de mostrarse así de abierto porque, claro, se estaba mostrando débil y vulnerable, ¿no? Y eso era inconcebible para él. Y después de esto consiguió hablar con su padre, lo que fue brutal para él, porque aunque no recibió una buena respuesta, pues imagínate, todo fueron críticas, ¿no? Para él era muy importante dar este paso porque sentía que podía hacerle frente a esto para, como decía él, romper la cuerda que le tenía atada a su padre, ¿no? Y que le estaba oprimiendo. Y sentir que por fin valía. Sentirse un hombre responsable, aunque no hiciera lo que su padre le estaba mandando. Entonces, bueno, imagínate, esta conversación la ensayamos durante una sesión entera, que fue tremenda. Pero bueno, o sea, pudo... incluso él me contaba que para él era un síntoma muy visible de su ansiedad era el temblor. Él temblaba muchísimo, la cosa que incluso en sesión se denotaba muchísimo. En cuanto se ponía un poquito nervioso empezaba a temblar. Y era algo que él siempre se había esforzado mucho por ocultar. Cada vez que él se ponía a temblar, se iba a otra habitación, que si estaba con las niñas, pues eso, dejaba de jugar con ellas o hacía algo para que las niñas huyeran. Y él contaba que mientras le estaba echando este famoso discurso a su padre, estuvo todo el tiempo temblando, ¿no? Y fue como de, mira, puedo estar aquí temblando y diciéndole todo claro. esto. Entonces, bueno, aunque todos fueron críticas, para él esto fue tremendo, ¿no? Por supuesto, esas críticas dolieron muchísimo, pero es que detrás de todo este dolor había algo inmenso, ¿no? Como era el darse valor a él mismo, el sentir que incluso con ese dolor podía llevar las riendas de su vida por primera vez.
Es similar un poco a lo que tú misma contabas, ¿no? Que al final, mediante esos pequeños pasitos, te das cuenta de que el miedo y las conductas valiosas pueden estar en el mismo sitio y que ese miedo no es tan grande, o al menos no es tan grande como tú o como la vida que quieres. Y sí que nos podemos ver incluso identificados todos, ¿no? En esos pequeños pasitos al principio. Tú cuando estabas trabajando con esta persona, supongo que te transmitiría un poco lo que estaba significando andar y mirar hacia atrás y ver lo que habías recorrido hasta ahora y que aún así podías seguir teniendo miedo, que lo importante no era que el miedo no estuviese, sino que pudiese hacer cosas incluso con el miedo.
Sí, de hecho, después de esto, bueno, pues una vez ya quitado todo ese lastre, como él decía, nos expusimos a todo esto, ¿no? Allá al puro emprendimiento, ¿no? Y ahí, bueno, pues volvió a surgir todo esto, por supuesto, el dónde voy yo con la edad que tengo y si esto no me sale y si decepciono a todo el mundo, a mi mujer, tal. Entonces, claro, yo por supuesto ahí, evidentemente, también me vi reflejada, ¿no? Al final, sobre todo ahí, en ese punto, ¿no? Claro que ahí había muchos nexos comunes. Y yo creo que algún emprendedor que nos esté escuchando, que bien haya ya emprendido o que esté en ese proceso, creo que le va a sonar un poco todo esto, ¿no? Seguro que esto ha rondado por la cabeza de cualquiera, si no algo parecido, ¿no? Un poco estos mensajes de y si no puedo, y si no valgo, ¿no? Y si no llego a donde yo quiero. Claro.
Sí, al final también es una especie de... Bueno, el caso que nos has contado yo creo que es muy interesante porque es una especie de modelado encubierto, ¿no? Y una persona se puede imaginar la conducta de esta persona, ¿no? Que la ha pasado mal y que, bueno, que a lo largo del tiempo pues al final ha conseguido vivir una vida pues guiada por sus valores, ¿no?
Sí, incluso ponerse también por encima de todo ese miedo a mostrarse vulnerable. Incluso me contó muy emocionado y algo que a mí también me emocionó muchísimo, lloré muchísimo cuando me contó esa anécdota, fue que, bueno, la hija pequeña estaba teniendo un problema de acoso escolar y bueno, en ese periodo iba a empezar una actividad nueva donde tenía que hacer pues amiguitos nuevos, total, que la niña, bueno, pues tenía miedo, ¿no? Y él fue capaz de hablar con la niña y decirle, bueno, es que papá también tiene miedo, ¿no? Fue capaz de verle ahí y ver que, decirle a ella, mira, estoy temblando porque tengo miedo, ¿no? Y llevársela a ella a uno de los sitios donde tenía que ir para buscar materiales para su nuevo proyecto, ¿no? Donde, por ejemplo, esa era una de las actividades que a él le suponía también muchísima muchísima ansiedad y fue capaz de llevársela, ¿no? Y de decirle, mira, ¿ves? Papá también tiene miedo, ¿no? Y esto le permitió, incluso hicieron así como un jueguecito de, bueno, vamos a escribir nuestro miedo en un papelito, yo me lo voy a guardar en mi bolsillo y tú tu miedo en tu bolsillo, tú te vas a ir para la actividad extraescolar y yo me voy a comprar materiales al día siguiente tal. Y eso le sirvió mucho a ambos, sobre todo a la niña, ¿no? Y esto me contaba esto muy emocionada porque decía, claro, que había podido mostrarse real, ¿no? Vulnerable, como un padre más ante su hija, ¿no? Y que eso hizo que bueno, pues que la niña luego llegara contentísima de la actividad y le contara, he llevado mi miedo en el bolsillo y he hecho amiguitos, ¿no? Uno me ha caído mal, pero los demás muy bien. Y tengo aquí mi miedo y mañana me lo voy a llevar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, eso fue también tremendo para él.
Qué bueno que nos hayas contado este caso, ¿no? Y creo que es un final casi perfecto, ¿no? Para el episodio de hoy, que estamos llegando casi al tramo final. Y bueno, ya sabes que al final del episodio siempre preguntamos cuáles son vuestras redes sociales, dónde os pueden encontrar nuestros oyentes.
Pues estoy en Facebook y en Instagram. Lo que pasa es que sí, sí que es verdad que estoy bastante más activa en Instagram, le estoy cogiendo el gustito. Y me pueden encontrar como Patricia Polo, Psicología. Y bueno, ahí pongo cositas, salgo yo de vez en cuando contando algunas cositas y bueno, y post, ¿no? Un poco normalizando todas estas cosas, ¿no? Y normalizando también mi miedo y mi vulnerabilidad, que ya a nivel personal también me sirve, ¿no? Yo también soy humana, soy un ser que siente y también me viene bien a nivel personal poder
Qué
normalizar y
bien, a
darle
nosotros
valor a
también nos
todo
sirve,
esto.
nosotros también vemos tus vídeos y creemos que son de mucho valor y que ayudan, bueno, nos ayudan a todos, ¿no? Al final a ser mejores terapeutas. Y bueno, Patri, ya se nos está acabando el tiempo de hoy. Te agradecemos un montón que hayas venido y que nos hayas enseñado tanto en estos 2 veces.
Dos veces, que hayas venido 2 veces.
Bien, pero lo hemos conseguido bien.
Ya en cuanto Darío edite, esto ya está terminado y ya la tecnología nos va a dar más problemas. Pues nada, Patri.
Pues esperemos.
Bueno,
Nada,
muchísimas
ojo.
gracias, de verdad.
Gracias, gracias. Y bueno, pues ya como
Nada,
estamos
gracias
llegando
a
al
ti.
episodio, ya sabéis que al final del episodio, ya sabéis que bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Gracias por estar ahí, gracias por suscribiros. Ya sabéis que tenéis un botoncito tanto en iVoox, en Spotify y en iTunes, que os llega una notificación cada semana con un nuevo episodio. Y no, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con una nueva entrevista aquí en Spotify, en iTunes y en iVoox.
Hasta
¡Hasta luego!
luego.